Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús.
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
Tenemos un mensaje especial de fin de año, así es que todos los que están en vivo saquen sus Biblias si tienen oportunidad. Y como es siempre natural, aún en la televisión, en el radio, empieza a ver lo que es el resumen del año, ¿verdad? Lo mejor, lo peor, las noticias, todos lados empiezan a tener resúmenes, las mejores canciones, las mejores películas, todo eso. Y naturalmente, no sé ustedes, pero uno también empieza, ¿no?, a meditar en lo que ha pasado este año, qué el Señor me habló, dónde fallé, dónde tuve esas victorias, ¿no? Y empezamos a hacer eso naturalmente. Y de hecho el año pasado, si se acuerdan, di precisamente eso, ¿no? Como un resumen de lo que el Señor nos había hablado como iglesia. Y me di cuenta que el año pasado terminamos 3 libros. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Jonás. Digo, wow, 3 libros. ¿Y este año cuántos fueron? ¿Quién se acuerda? 2 nada más. Bueno, de hecho 1, porque no hemos terminado Juan. Pero comenzamos, de hecho, los primeros meses con Nehemías. Si se acuerdan, estuvimos viendo Nehemías y terminamos Nehemías en los primeros meses, y desde abril hemos estado estudiando Juan, y créanme que nos falta un largo camino. Parece ser que ni a la mitad vamos todavía, pero en realidad lo tenía previsto. Yo sabía que ese evangelio nos iba a tomar tiempo y pues la verdad no importa. No importa, porque estamos en la palabra de Dios, estamos conociendo a nuestro Señor, y creo que eso es lo más importante. Por eso a veces los planes de lectura, y me imagino que como siempre, ¿no?, nuestros planes para el año, ir al gimnasio, comer mejor, lo de siempre, y tal vez como cristianos aún mismo decimos, este año voy a tener un plan de lectura, ¿no?, voy a leer toda la Biblia en el año. Y está padre, o sea, qué bueno que hagamos esos planes. Una, hagámoslo, sigámoslo hasta el fin, y otra, que no sea solamente el plan de leer la Biblia y decir, terminé la Biblia en un año, y que no te acuerdes de nada. Prefiero que como iglesia, ¿verdad?, como lo estamos haciendo, leer un libro, pero que lo entiendas, y mejor que lo memoricemos. Entonces, que ese sea una de nuestros planes para este año, que sea leer su palabra, entenderla, y solamente la vamos a entender a través del Espíritu. No es, se trata de, ay, qué tan inteligente eres, se trata de que el Señor se revele. Acuérdense que el entendimiento de la palabra de Dios viene por medio de revelación que viene de Dios, no de otras cosas. Hay cosas que nos ayudan a entender ciertos puntos, pero en realidad la revelación misma de la palabra viene a través de la comunión con el Señor, a través del Espíritu Santo. Entonces, hagamos eso. Ya están en Hechos, ¿verdad? Entonces, desde abril estamos viendo Juan, pero quiero que veamos, aquí ya perdí la 14, sí, ahí va a ser nuestro comienzo, pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué hay para la iglesia este año? Y como les decía hace rato, el Señor me dio la instrucción y siempre esperamos algo así, sí, este año va a pasar esto, y no, en realidad dice el Señor, sigue mi camino. Y ese es el nombre del mensaje de hoy, sigue mi camino. Y decía, Señor, pues eso es elemental, eso se supone que ya lo estamos haciendo, pero me dice, sí, pero este año que viene, y fíjense. Y me ponía a pensar, digo, Señor, a veces necesitamos una palabra de ánimo, y sobre todo estos días que, como les decía, nos ponemos a meditar y parece ser que naturalmente nos acordamos más de las cosas malas que las buenas, ¿verdad? Como que las malas son las que marcan más nuestra memoria, que las buenas. Y digo, Señor, a veces necesitamos una palabra de ánimo. Y me dice, sí, ese es el ánimo. Sigue mi camino. Digo, Señor, sigue mi camino. Y en cuanto más me metí a la palabra y en oración con el Señor, me decía, es que tenemos que tomar el ánimo como lo daba Pablo. Y es ahí donde vamos a empezar. Hechos, pónganse de pie, por favor, para leer la palabra. Hechos 14, versículo 22. Y lo leemos, iglesia. Acuérdense que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que tomarlo como eso. Dios hablando con nosotros, porque esta es la palabra de Dios. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esta es la palabra de ánimo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana. Padre, porque anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos ese aliento de vida, Señor, que tú soplaste para darnos la vida biológica, Señor, pero también anhelamos ese aliento, Padre, para que avives nuestro espíritu, Padre, avives la llama que hay en nosotros, Padre, si hay alguien que la tiene apagada, Señor, tú avives ese espíritu, avives esa pasión por ti, Señor. Y Padre, ya que estamos aquí en el último domingo de este año, Señor, te ruego que en ese sentido sea especial, que el día de hoy tú nos hables, Señor, y nos permitas escuchar tu voz y saber qué es lo que tienes preparado, Padre, para este año que viene, Señor, si está dentro de tu voluntad, que sigamos aquí, Señor. Pero te ruego, Señor, que esta palabra, que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra y prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, Señor, para que caiga en esa buena tierra y dé fruto para que tu nombre siga siendo glorificado, Señor. Ponemos este tiempo en tu control, Señor, y cada uno de nosotros, aún cada uno de los que está escuchando en este momento a través de las redes sociales, de cualquier medio, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, revele a Jesucristo en aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo revele, Padre, lo que tú tienes en tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor, y la voluntad que tú tienes para tu iglesia, Señor, y de las cosas que han de venir, Padre, que sabemos que tú eres soberano, que están en tu control, que están en tu poder, Señor, y que nada, Señor, nada absolutamente está fuera de tus manos, Señor. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, iglesia. Esa es la palabra de ánimo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero ahora quiero que se den cuenta de algo, porque dice aquí, dice, confirmando los ánimos ¿de quién? De los discípulos. Ah, entonces no es para todos, ¿verdad? No es un mensaje de ánimo para el mundo, porque el mundo no va a encontrar ánimo en estas palabras. Al contrario, no, a mí dime cosas bonitas, dime que yo soy un campeón, dime que el Señor me va a prosperar, dime que me va a dar esto, que me va a dar, que va a bendecir mi camino, mi negocio, mi familia, y ahí encuentra el mundo el ánimo, ¿no? Aunque no sean cristianos, aunque no crean ni en Dios, pero desean esa bendición, desean ese ánimo. Pero para los que somos discípulos, aquí tenemos que encontrar nuestro ánimo. Dice los ánimos de los exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Creo que nos acercamos cada vez más al regreso del Señor. Ahora digo esa frase o esas palabras de una manera. Yo lo creo, familia. Yo sé que son palabras que son súper trilladas, de que ya sí, ya viene el Señor, y lo toman como el apóstol Pedro lo decía, ¿no? Que muchas personas dicen, ya el Señor no vino, o ya así como que no esperan su venida. Pero familia, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre con ese anhelo. las promesas de Dios son verdad y las creemos, ¿verdad? Una de las promesas de que el Señor nos dio fue esa, que Él iba a venir por su iglesia. Y esa tiene que ser siempre, de todas las promesas del Señor, tiene que ser la número uno, familia. La que esté así, la promesa que yo espero del Señor es que Él va a venir por su iglesia, que va a venir por mí. Esa siempre tiene que ser la número uno, la promesa que esperamos siempre. Porque Él nos dijo, ¿verdad? En Mateo 24, que las señales que iban a ser, guerras, rumores de guerras, violencia, escasez de alimento, corrupción, persecución. Acuérdense, la persecución de la iglesia es una de las señales. Ahora, pues siempre ha habido persecución, ¿no? De hecho, desde que el Señor ascendió, empezó ahí la persecución. Y sí, pero la señal iba a ser que todas estas cosas se iban a hacer más intensas. Iban a ser cada vez más y cada vez más y cada vez más. Falsos cristos, ¿verdad? Falsas doctrinas que en lugar de acercarte al Señor, te alejan del Señor y te enfocan en ti, en que tú tienes el poder, en que tú lo puedes hacer y todo eso. El Señor nos dijo que esas iban a ser las señales y iban a ser solamente el comienzo, ¿verdad? De dolores, dijo. Entonces, tomando eso en nuestra mente, por eso creo que el Señor quiso enfatizar para nosotros que sigamos en su camino. ¿Por qué? Porque cada vez más, familia, va a haber creados por el hombre caminos alternos. Alternos, que dices, pues es que el camino del Señor, como le decía ahorita al principio, ¿no? Es angosto, es difícil, es incómodo, no es difícil, es incómodo. Es incómodo y no porque el Señor, bueno, es que en realidad sí lo puso así porque quiere que nos despojemos de todo, familia. Quiere que nos despojemos de todo, que no amemos aquí nada en el mundo, que no haya nada que nos esté deteniendo. Acuérdense que Él mismo lo dijo y con palabras duras, ¿verdad? El que ama más a padre y a madre, el que ama más a hijos, el que ama más relaciones, cosas materiales, cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Él lo dijo fuerte, ¿verdad? Y cuando pienso en esto, siempre, como les decía hace rato, en ese libro que estoy contemplando leer, es un libro alegórico, pero en una parte llega el protagonista de la historia, se llama Cristiano, y llega a una parte de un monte, está escalando, está siguiendo el camino que le dijeron que siguiera. Le dijeron, no te apartes de este camino, este es el camino que te va a llevar a la vida eterna, que te va a sacar de la muerte. Entonces sigue este hombre cristiano en el camino, pero llega en una parte de ese camino donde el camino se abre en dos. O sea, ahora hay tres caminos y el libro lo pone de esta manera. Un camino se llama peligro y otro camino se llama destrucción. Pero él, con la instrucción que llevaba, dice no, me tengo que quedar en este camino. Y ese camino en esa parte se llamaba dificultades. Peligro, dificultades y destrucción. Pues, ¿cuál escoges, verdad? Pero si el Señor nos instruyó a seguir un camino, ese sigue. Y Cristiano sigue ese camino, pero al momento de que va caminando, se da cuenta que peligro y destrucción se ven mucho más fácil. El camino de dificultades, dice y lo narra el libro, tienes que escalar, subir, y la subida está bien inclinada. Dice, wow, pues viendo el camino de dificultades está difícil. Y si veo el camino de peligro y de destrucción, se ve fácil, allanado el camino, listo para llegar. Y familia, siempre nos van a llegar esas tentaciones. De que vemos los caminos y dices, pues este camino está más fácil. Señor, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser así? Y en nuestra lógica humana, dice, Señor, no tiene sentido esto. Pero acuérdense que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que el de nosotros. Nosotros podemos pararnos ahí y ver, ¿verdad? A lo que nuestros ojos nos alcanzan, depende de tu vista, y ves y dices, no, pues está más fácil este camino. Pero acuérdense que el Señor tiene una vista no solamente periférica, pero una vista eterna. Él ya ve el futuro. Porque acuérdense que en la eternidad no hay tiempo. Para Él ya pasó, para Él ya es hoy, para Él ya fue. O sea, Él ve todo desde una perspectiva eterna. ¿quién tendrá más mejor vista? ¿Nosotros o él? Y es fácil, ¿verdad? Y por eso les digo, seguir en su camino, dices, pues sí, es muy claro. Pero familia, así como lo vemos de claro, no va a ser muy, a veces, porque va a llegar el enemigo y va a presentarnos las alternativas. La comodidad, lo fácil, o la incomodidad, el sacrificio, pero nos lleva hacia el Señor, ¿verdad? Buscamos la comodidad, buscamos lo fácil, lo que menos esfuerzo requiera, y no buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos el beneficio, la bendición de Dios, pero con comodidad. Solamente los discípulos, familia, van a encontrar ánimo en ese camino. Solamente los discípulos. Ahora la pregunta que quiero que te hagas, ¿soy un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, alguien que está bajo la enseñanza, ¿verdad?, de un maestro. En este caso, somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿estamos bajo la enseñanza de Él? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos a sus pies escuchando su palabra? Háganse esa pregunta. Porque entonces estas palabras de ánimo que traigo hoy no van a ser mucho de ánimo. Oh, ya pasé todo este año con dificultades, con todo, y todavía me dices que van a seguir más. No va a haber ánimo, no vamos a encontrar ánimo en esas palabras si verdaderamente no somos sus discípulos. Solamente sus discípulos son confortados con estas palabras. El oyente, el dominguero, el simpatizante de Jesús no va a ser confortado con estas palabras, sino más bien va a pasar como pasó en Juan capítulo 6, ahí en el versículo 60, donde el Señor les dijo, el que no bebe mi sangre, no come mi carne, no tiene parte conmigo. ¿Y qué fue lo primero que dijeron ahí? Oh, palabra dura es esta, ¿quién puede escucharla? ¿Verdad? Oscar, me estás diciendo que va a haber más problemas. Oh, palabra dura es esta, que yo no quiero escucharla, ¿quién la puede escuchar? ¿Y qué pasó después? 6 versículos más adelante, dice que sus discípulos ya no lo siguieron. Ya no lo siguieron. Encontraron tropiezo, encontraron ofensa en la palabra que el Señor les estaba dando y no lo siguieron. Este año que viene, familia, va a ser de escalar, de trabajar, de sacrificio, de rasparse las rodillas y, como decía Pablo, llevar las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. No estoy hablando que nos vamos a poner unos clavos, no. Las marcas que cuesta a veces ser obedientes al Señor. Ahora ya seguir el camino ya no está pareciendo tan fácil, ¿verdad? Ya está pareciendo, pues ya tomándolo una perspectiva más profunda, sí, no es fácil. Y sí, no es fácil, no es fácil. Pero no podemos dejar que la desconfianza, no podemos dejar que el miedo nos saque del camino, familia. Por eso dice la palabra de Dios, siempre tenemos que tener nuestra mirada puestas en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Cuando empezamos a ver el camino de peligro y de destrucción, que se ven mucho más fácil, mucho más cómodos. Ahora, esos dos caminos pueden parecer que van al mismo lugar. Aún la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, que le parecen caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Y ese es el gran peligro, de que esos caminos alternos que creamos parecen llevarnos al mismo lugar. Bueno, pues parece que van al mismo lugar, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma, o cuando dicen que todas las religiones son igual. Y superficialmente hay muchas religiones que dices, pues no, que no es lo mismo, bueno, una cosa u otra. Pero ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final de ese camino? Es de muerte, es de muerte. A pesar de que el camino es difícil, el Señor siempre tiene ese manantial de descanso, familia. Porque si es cansado, pero el Señor conoce. Acuérdense que Hebreos, ahí en el capítulo 4, dice, porque no tenemos ningún sacerdote que no se compadece de nosotros, porque Él mismo Él mismo sufrió las tentaciones que nosotros sufrimos, familia, en la carne. Se compadece de nosotros y dice ahí en el siguiente versículo, dice, por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque Él comprende, familia. Él sabe muy bien las tentaciones que la carne nos pide, ¿verdad? Nos pide eso. Pero siempre tiene ese manantial de descanso. Siempre tiene esa... Por eso es una de las razones de por qué venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a adorar a nuestro Señor, a agradecer a nuestro Señor, pero también a descansar. A descansar. La iglesia tiene que ser un lugar donde tú dejas al mundo afuera, donde, por así decirlo, tenemos que entrar, yo sé que se va a ver medio raro, pero a otra dimensión. Así como que, ok, una vez que entras tú, después de las puertas de la iglesia, tú dejas el mundo atrás y entras a un lugar seguro, a un lugar donde descansas, donde puedes entrar confiadamente, como dice el Señor, confiadamente, porque sabes bien que a pesar de que le has fallado al Señor, Él conoce nuestras debilidades. Y si venimos con un corazón, familia, en arrepentimiento, dice él mismo nos dice que nos perdona, nos limpia y nos vuelve a reforzar. Y nos vuelve a reforzar. Salmos 46:1, ahí apúntelo, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si fuera el plan del Señor que no tuviéramos ningún problema, ninguna tribulación, este salmo no nos serviría de absolutamente nada, ¿verdad? Es que ya vengo a Cristo, como es mucha la idea afuera, de que vienes a Cristo, wow, ya tu vida, ya bien tranquilo, no hay problemas, todo, y no es así, ¿verdad? De hecho, por eso nos dice, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Señor, ayúdame. Dice el versículo 2, dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, no importa qué tan grande sea el terremoto, dice, no hay que temer. Y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Escuchaba un predicador decir esto, y me llamó la atención cuando estudiaba también esto, de que vemos al Señor, ¿verdad?, muchas veces caminando sobre el agua, y eso es lo que tipifica, que el Señor camina sobre la tempestad, que el Señor aún camina, cuando el agua estaba bien tranquila, aún el Señor está caminando sobre eso. Cuando las tribulaciones, familia, estén así, que digas, no, ya aquí, ya me voy a morir ahogado, es cuando tenemos que ver al Señor y confiar, ¿no?, y confiar, porque el miedo siempre nos va a hundir. Nos va a hundir, pero tenemos que confiar. Señor, yo confío en que tú tienes el control sobre todo esto. Y Él lo tiene, familia, Él lo tiene. No hay nada que al Señor se le vaya de su mano, de su control. Y aunque digas tú, Señor, ¿cómo puedes tener control de esto? Si parece ser que Él tiene el control. No hay nada. No, el Señor es soberano, familia. No crean que... Y siempre uso esta imagen porque... Tenemos que saberlo muy bien. No crean que el diablo está peleando contra Dios. Ah, sí, y se ponen al tú por tú. El diablo no se puede y nunca va a poder ponerse al tú por tú con el Señor, familia. Nunca. El diablo tiene poder, pero el Señor es todopoderoso. Él no hay quien le... No hay contrincante contra el Señor, ni siquiera el diablo que... Oh, no. El diablo es solamente un siervo de Él. Él lo creó y créame, así como lo echó de su presencia, así dice la palabra de Dios que lo va a echar al infierno por toda la eternidad. No es contrincante de Dios. Lo que vemos que pasan las cosas en el mundo que podrían ser, o más bien son actos del maligno, aún eso no está fuera del control de Dios. No está fuera del control de Dios. Dice ahí en el mismo Salmo 46, en el versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera, familia, ahí no conocemos al Señor. no conocemos su poder. ¿Por qué? Porque lo hacemos en tus fuerzas, lo haces tú y no dejas que el Señor obre. No dejas que el Señor obre. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y a veces dices tú, bueno, es que yo he estado caminando con el Señor, estoy tratando de seguirlo, de seguir su camino, y parece ser que vienen más tormentas, vienen más tribulaciones. ¿Por qué es eso? No lo sé. No lo sé, a veces son cosas que, como les digo, el Señor tiene, sus caminos son más altos y sabe bien que necesitamos ser formados. Acuérdense, como lo decía antes, ¿cómo vamos a aprender a confiar en el Señor si todo es, si no tenemos problemas? Tiene que haber dificultades, tiene que haber problemas para entonces saber a confiar en el Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue, o es más bien, un ejemplo perfecto de esto. Cuando nosotros leemos sobre el apóstol Pablo, sobre todo en el libro de Hechos, ¿verdad?, que es cuando en el capítulo 9 narra de su conversión, y desde ahí en adelante nos narra todo lo que el apóstol Pablo hizo, y pues todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Un hombre usado grandemente por el Señor, ¿verdad?, grandemente. La función que este hombre tuvo es increíble. Y podríamos llegar a pensar, ¿cómo un hombre como Pablo, usado por el Señor, claramente un hombre de Dios, y leemos su historia, familia, su vida fue una de tribulación increíble? De hecho, no sabemos mucho de su vida antes de Cristo, pero parece ser que tenía una vida exitosa. O sea, fue a la mejor escuela, tenía los mejores credenciales, me imagino yo que era un hombre de dinero. Antes de Cristo su vida, dirías tú, un éxito. Y después de Cristo, cárceles, naufragios, golpizas, desprecios. O sea, dices, mejor me quedo de aquel lado. Y no solamente él, si vemos muchos siervos del Señor, familia, su vida estaba mejor antes de Cristo. En ese sentido. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Meditar fuertemente, familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Estamos demasiado cómodos? Y tal vez no somos llamados a eso, porque yo sé que eso es un llamado. No es algo que todo mundo vamos a pasar. Cárceles, naufragios, yo sé, tal vez no sé, alguien ha pasado por eso, pero a tal grado tal vez no todos somos llamados a eso, familia, pero sí no podemos estar tan cómodos, tiene que estar habiendo algo. Y no es que la vida del Señor sea en ese sentido una vida de, ¿cómo lo explico? De que, de sufrimiento, no. Porque hay una diferencia. Con Cristo hay problemas y sin Cristo también. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? De que Pablo pasó todo lo que acabamos de decir, pero hay una diferencia. Que él no lo pasó solo. No lo pasó solo. Somos confortados por el Señor. Vayan para 2 de Corintios, por favor. Quiero que veamos algo ahí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Porque la vida del Señor sí es más fácil. ¿Cómo? Está como que medio contradictorio. No, sí es más fácil, y les voy a decir por qué. Segunda de Corintios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación que está hablando ahí no es la consolación de que a veces tú y yo podemos llegar a pensar de que, déjame consolar, pobrecito, mira, no te preocupes. No está hablando esa consolación aquí la palabra de Dios. De hecho, la palabra en el original es paraclesis, Ahora, ¿qué se les afigura esa palabra más o menos? Lo que acabamos de ver cuando estábamos estudiando el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El paracletos, ¿verdad? En el lenguaje original, el paracletos, que significa poner a un lado de, estar a un lado de. Ahora, esa consolación, paraclesis, está hablando de eso. No de que el Señor llegue y te da una palmada en la espalda, ay pobrecito, no. De que el Señor está en esa tribulación, en ese problema, en esa dificultad, Él está a un lado tuyo. A un lado tuyo. Como cuando se le queda el carro, ¿verdad? Se le acaba la gasolina si no le echaste o no sé. ¿Qué será más fácil, empujarlo tú solo o que llegue la gente? Y cuando llega la gente, ¿no? Que se paran a ayudarte a empujarlo. Ah, sientes como que sí, sigues empujando el carro, pero ya no sientes el peso, ¿verdad? Ya no estás de, oh, no puedo, llega, ah, gracias. Ese es el Señor. Está ahí contigo y no empujas el carro tú solo. Él lo está empujando contigo. Dice ahí el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar, paracaleo, es la palabra en el original, igual, ¿no? Paracaleo, estar al lado de a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es la consolación del Señor, el conforte. De hecho, en inglés lo traduce conforte, confort. No lo traduce consolar, lo traduce conforte, con fuerza. Es lo que significa esa palabra. Que el Señor te da fuerzas. El Señor está ahí al lado de ti. Ese paracletos está al lado de ti para ayudarte a esa tribulación. No es de que, ay, pobrecito, ya después de no, que te fue todo bien mal, ay, pobrecito. No, el Señor está ahí desde que empieza la tribulación hasta que termina junto contigo, empujando el carro contigo. Pero seguimos, tenemos que seguir empujando, familia. Sería algo así como que medio raro, ¿no? Que llega gente a empujar, ayudarte a empujar el carro y que ya que llegaron tú, ah, ahí empújenlo. No, ¿verdad? No, seguimos empujando. Igual con el Señor, familia. Él está ahí, nos ayuda, nos conforta, nos da fuerzas, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir empujando. Y Pablo sin duda fue guiado por el Espíritu Santo a caminar el plan de Dios, ¿verdad? Él es un hombre que caminó en la voluntad del Señor. Si caminó en la voluntad del Señor, ¿por qué le fue como le fue? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a este hombre que oró por Pablo para que le regresara la vista? Ananías. ¿Qué le dijo? Ananías, ve y ora por este hombre porque es necesario que él sepa cuánto le es necesario sufrir por el Evangelio. Pablo fue llamado a eso, familia, a esa vida que él llevó. Y aún él mismo decía, ¿verdad? Gloria a Dios, y se glorificaba en todas esas cosas. Pero ahí el mismo libro de Hechos narra que el Señor había mandado a Pablo a Roma. Y Pablo llegó a Roma porque era el plan del Señor. Pero si ustedes empiezan a leer aún ahí desde el capítulo 21 en adelante, narra cómo Pablo llegó a Roma. Y dirías tú, y eso es donde a veces batallamos en ver la voluntad del Señor a través de tanta tribulación, a través de tanta incertidumbre. De veras, Señor, esa es tu voluntad. Si estoy viendo que naufragio, que me golpean, que esto. Y Pablo, para llegar a Roma, familia, lo arrestaron. Lo querían matar, lo traicionaron, juicios con jueces corruptos. O sea, ves tú el camino de Pablo hacia Roma y dices tú, no, Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Y dice ahí, narra que aún él mismo dice, perdimos la esperanza de vivir. Pensé yo que hasta aquí había acabado mi corrido. 14 días sin comer, perdidos en el mar. Como esclavo, dice Pablo, ya perdimos la esperanza de vivir. Pero ¿dónde encontró Pablo la esperanza? ¿Dónde volvió Pablo a refugiarse o a tener esperanza una vez más? Vayan para Hechos capítulo 27. Porque cuando la palabra de Dios, familia, habla de que no seremos tentados más de lo que podamos soportar, pónganse a pensar en esto. Esa tentación de la cual habla que no vamos a ser tentados a tal grado, no está hablando en la carne, familia. En la carne, cualquier tentación en la carne, cualquiera que ésta sea, o sea, el nivel sería muy, muy bajo. Porque cualquier tentación que nos llega a nuestra vida y estamos en la carne, más bien no podemos soportar ninguna tentación. Ese era el problema de antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, llegaba el pecado, llegaba la tentación y mira, no había resistencia. O sea, derechito nos íbamos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, no está hablando de estar en la carne, está hablando de estar en Cristo. En Cristo sí, créanme, el nivel de soporte va a ser así arriba. Pregúntenle a Job. O sea, en la carne, ¿ustedes creen que Job hubiera soportado lo que le pasó? No, papá, se hubiera quitado la vida. Está hablando en Jesús. El nivel de soporte que tenemos en Jesús es este. Que digas tú, Señor, mejor quítame la vida, ya perdí la esperanza de vivir. Hechos 27. Yo no estoy ahí. Versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, 27-21, perdón, estoy leyendo desde el 1, no, versículo 21, ahí mismo en ese capítulo. Dice, entonces Pablo, como no comían o que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Antes de esto, Pablo les había dicho ahí al capitán del barco y al mismo centurión, les dijo, miren, yo he estado ya en estos climas, en el agua, se ve que no vamos a sobrevivir si salimos de aquí, vamos a quedarnos aquí. Y pues Pablo tenía el título de esclavo en ese barco. Le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Tú no sabes de qué estás hablando. Aquí está el capitán, el que sabe, ¿verdad? No lo escucharon. Y por supuesto, naufragaron. Y es lo que está diciendo. Ustedes me hubieran escuchado, ¿verdad? Les dije. Pero fíjense lo que dice el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, ¿de dónde sacó eso Pablo? ¿Nomás como para animarnos? ¿Ah, todo va a estar bien? No. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, te daré buen ánimo, porque yo confío, fíjense lo que dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, que será así. Nuestra confianza, familia, tiene que ser en el Señor. Cuando vemos las cosas en la carne, créanme, imagínense después de 14 días sin comer. O sea, Pablo mismo dijo, yo había perdido ya pensé que nos íbamos a morir. Pero dice, vino el ángel del Señor y me dijo, vas a compadecer ante el César. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Mi plan es que vayas a Roma. Mi plan es que vayas a Roma. Tú vas a estar en Roma. Señor, ¿no hay una manera alterna de ir a Roma que no sea así? No, así vas a llegar a Roma. Así vas a llegar a Roma, ¿verdad? Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nuestro camino a Roma hubiera sido por un camino mucho más fácil, pero el Señor no es el plan del Señor, familia. Ya sé que a veces quisiéramos más bien, ¿verdad?, que así fuera, pero no lo es. El Señor nos manda por esos caminos tan difíciles para que confiemos en Él. Para que no haya ninguna otra manera, sino que sea confiar en Él. Confiar en Él. Dice ahí en el 26, sigamos leyendo ahí en Hechos. Dice, con todo esto, Es necesario que demos en una isla, dice, venida la, fíjense, venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ahora probablemente, pues obviamente no había luces, estaba de noche, no veían, lo más probable es que escucharon ya sea las olas, acuérdense que no hay olas en medio del mar, nomás se mueve. Las olas ya las escuches cuando estás en la orilla. Entonces lo más probable es de que hayan escuchado las olas, a lo mejor olieron la tierra, pero sabían que se acercaban a tierra. Dice, y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Ahora, las brazas no está hablando de una brasa de una carne asada. Las brazas es una medida. Cuando dice que echaron una sonda, es de que era una medida que tenían, la echaban en el agua y veían la profundidad de dónde estaba. Y dice el 29, y temiendo dar con escojos o con pedazos de piedra, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese día, o sea, para ver dónde estaban. Pusieron la ancla para que el barco no se moviera, porque no querían, obviamente, chocar. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar o la nave, un barco alterno, chiquito, una balsa, aparentaban como que querían alargar las anclas de la proa. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Dijeron, no, es que ya el camino con el que vamos está muy difícil, estoy cansado. Y vieron un camino alterno, ¿verdad? Más fácil, voy a quitar barco y nos vamos a otro lado, nos vamos a tierra ya, que ya quiero salirme de este camino tan difícil, ya no quiero estar aquí. Pero fíjense lo que dice Pablo, y quiero que guardemos estas palabras en nuestro corazón. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife o de la barca y lo dejaron perderse. Ese camino, familia, que parece difícil, pedregoso, lleno de dificultades, de sacrificios, de que casi ya quieres tirar la toalla. Dice Pablo, y me encanta, dice, si estos se van de la nave, no se van a poder salvar. Si no permaneces en el barco, no se van a salvar. Familia, si no permanecemos en Cristo, no nos vamos a salvar. Y fíjense a qué grado tenemos que permanecer en Cristo. Fíjense lo que hicieron. Y esto es, yo me pongo a pensar, digo, wow, o sea, Pablo y estos hombres no estaban jugando. Dice el 32 que los soldados cortaron, lo estaba amarrando esa barca. Y la dejaron perderse. O sea, si el barco llegaba a pegar alguna piedra o algo, no tenían opción de salvarse. Porque esta barca pequeña, pues era precisamente para allá cuando se acercaban a tierra. Obviamente el barco no para a la orilla porque se atora. Estas barcas eran para eso. Llegaban a tal grado donde ya las barcas se acercaban a la orilla. Entonces, si el barco llegaba a chocar, no había ninguna otra opción de que ellos podrían salvarse, porque esa barca, dice, córtala, déjala que se vaya. Y así, familia, nosotros tenemos que cortar todo lazo que nos haga pensar que hay otro camino diferente. Seamos radicales y cortemos todo aquello que nos deje una pequeña salida. Señor, confío en ti, pero déjame agarrarme de este puntita por si las flies, ¿verdad? Por si las moscas, Señor. Dice el Señor, no, corta eso. Corta ese camino que tú quieres, así como tenerlo como plan B, córtalo. Confía en mí totalmente. Corta todo lazo que te ata al mundo, todo lazo que no te deje entregar todo a Cristo, cualquiera que este sea. Tiene que ser un corte, así como estos hombres, radical. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no hay marcha atrás. Se aproximan tiempos difíciles, familia. Pero las promesas de nuestro Señor es donde tenemos que encontrar nuestro total conforte. Ahí tiene que estar anclada nuestra fe en el Señor. El que Él tiene el control y que estamos en Cristo. Todas esas promesas que encontramos en la palabra de Dios, siempre vas a encontrar que tenemos que estar en Cristo. Porque es bien fácil. Yo lo he escuchado gente que claramente no conocen al Señor. Y empiezan a recitar, ¿no?, todos los versículos famosos. Sí, que el Señor es mi pastor y nada me falta. Sí, el que habita las alas del Altísimo. Y siempre les hago ver, dice, sí, pero siguen leyendo, papá. Porque dice que sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero para que el Señor sea tu pastor, tú tienes que hacer una cosa. Tienes que ser oveja. ¿Eres oveja? Entonces el Señor no es tu pastor. No es tu pastor. O sea, se oye bien bonito y me encanta pero si no eres su oveja, pues no es tu pastor. El que habita a la sombra, ¿estás habitando? O nomás vas a la sombrita cuando sale el sol. O habitas ahí, dice el que habita, ¿no? No dice el que se esconde a la sombra, no, el que habita, el que está ahí siempre. Entonces ya cambia, ¿verdad? Esas promesas están bien bonitas, pero hay algo. Tienes que ser oveja, tienes que vivir en Cristo, tienes que estar en Cristo, tienes que ser hijo de Dios para empezar. Así como esta palabra de ánimo es para los discípulos, no es para todos, porque la gente no va a encontrar ánimo en esas palabras. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Pónganse de pie, familia. Y esa es la exhortación para el año 2022, familia. Encuentren ánimo en el Señor. Créanme, familia, que todo esto es temporal. Fijemos nuestra mirada en lo eterno, porque si lo hacemos aquí, va a ser muy difícil. Pero fijemos nuestra mirada en lo eterno, fijemos nuestra mirada en el Señor. Que todo eso que estamos pasando, todo eso que llegara a pasar, todas esas cosas son temporales y, como dice la palabra de Dios, van a ser cada vez más ese peso de anhelar estar en casa. De anhelar estar en casa. Eso, todas esas cosas, familia, tienen que ayudarnos a sentir un peso de estar ya en la presencia del Señor. Sigamos su camino, porque aunque parece fácil una exhortación que dices, es bien lógica, este año que viene, familia, se va a hacer más difícil. Van a salir esos caminos alternos y aún un camino que siempre está ahí, que es el de regreso. Ese siempre está ahí y siempre está tentándote, tocándote al hombro. Mira, la vida de Cristo antes estaba más tranquila. ¿Por qué estaba más tranquila? ¿Por qué nos sentíamos más tranquilos antes de Cristo? Porque no estábamos conscientes de nuestro pecado. Estábamos muertos. Si pecábamos, no importa. No estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Pero el Señor nos da vida y me doy cuenta que no soy aquella rosa que era en el jardín que pensaba, ¿verdad? Cuando nos acercamos más a la luz, a la puerta, el camino se va haciendo angosto y angosto. Pero ese es el camino que el Señor nos mandó a seguir, familia. Dice, no te conformes, no te amoldes a este siglo, no te amoldes a la cultura de aquí, no te amoldes a cómo piensa el mundo. Dice, más bien tu mente, dice, hazla a la mente de Cristo. No te conformes a este siglo, sino sé renovado. Renueva tu mente, familia. Piensa todo. Yo lo he dicho y lo digo siempre. Filtra todo a través de la palabra de Dios. Cada pensamiento, cada cosa que venga a ti, filtralo a través de la palabra de Dios. Siempre, siempre. Como iglesia, familia, ya lo he hablado muchas veces. A mí no me importa ser popular. Me importa ser bíblico. La predicación de la palabra lamentablemente está siendo es bien escasa. Sí lo hay, ¿no? Ay, somos la única iglesia. No, el Señor no es como que, ay, ya no hay iglesias. No, Él tiene un remanente y siempre lo va a tener. Pero cada vez está menos popular. No queremos ser populares, queremos ser bíblicos. Despojémonos de todo peso que nos está deteniendo en este mundo, familia, de todo pecado que nos estorba. Que este año dejemos de perder el tiempo. Evalúe su vida, fíjense a dónde está yendo su tiempo. Y tiene que haber un balance. No estoy diciendo que, y lo hablamos hace rato, no todo de este lado. Y no, el Señor nos dio prioridades y tenemos que seguirlas. Pero tratemos de no perder el tiempo. Buscamos tanto el entretenimiento. Es una de las industrias donde se va todo nuestro dinero, familia. Entretenimiento. Y el entretenimiento en sí no es malo, ¿verdad? Depende de qué entretenimiento estás buscando. Pero no perdamos tanto tiempo en eso. Que este año sea una de nuestras metas, sea perder menos el tiempo. Apaga más la tele y abre más tu Biblia. Porque una vez más lo digo, los caminos que alternamente se están abriendo son bien parecidos al camino de Dios, bien parecidos. Y si estamos bien distraídos, créeme que vamos a ver, aquí está, por aquí está más fácil, más cómodo, más tranquilo, tengo tiempo para esto, esto y esto y esto. Y al final, familia, vamos a estar lejos. Y si no nos damos cuenta a tiempo, va a ser un camino que te va a llevar a la muerte. Y más bien que te está llevando a la muerte si estás en ese camino. Jóvenes, despeguen su vista de las cosas de este mundo. Despeguen su vista de las cosas de este mundo, de las cosas triviales, de las cosas que no te sirven de nada. No tiene caso que seas el hombre más exitoso del mundo si no tienes al Señor. Porque todo ese éxito se va a ir a la basura. Todo ese éxito solamente te va a llevar a sentirte vacío y puedes tener todo el dinero del mundo y sentirte vacío, solo, sin propósito alguno. Eso es lo que está ahorita la cultura tratando de llevar a las mentes de todas las personas. A quitarte el propósito que el Señor tiene para ti. Si tú quieres buscar un propósito fuera de Dios, nunca lo vas a encontrar porque no lo hay. El Señor no va a crear a nadie con un propósito que está fuera de Él. El Señor creó a cada uno de nosotros con el propósito de servirle a Él. Si tú no encuentras ese propósito en tu vida, en Él, vas a estar siempre perdido y siempre buscando un propósito. Y vas a llegar a la nada. No se trata que el Señor bendiga mi negocio, mi camino, no. Se trata de que tú estés en su camino y Él te va a bendecir. Que es una cosa muy diferente. A todos nos encanta la idea de que, Señor, bendice mi negocio, bendice mi casa, bendíceme. No, espérate. El Señor bendice si estás en su camino, no necesitas ni siquiera pedirle, familia. Si tú estás caminando con el Señor, aunque sean cárceles, naufragios como Pablo, dice, regocíjate, ¿verdad? Dice Filipenses, regocíjate en el Señor. Y él estaba en la cárcel en ese momento. Ahí vas a encontrar el propósito, aunque sea como sea. No nos salgamos de Cristo, familia. Permanezcamos en ese bote, en esa arca. Fuera de Cristo no vamos a poder ser salvados. Corta todo lo que te está estorbando, todo peso, todo pecado. Córtalo, toma decisiones radicales. Poco a poco, no, toma decisiones radicales. Radicales, y créeme que el Señor va a bendecir eso. Dice la palabra de Dios que si no corres, legítimamente, no vas a ser coronado. Corramos legítimamente, como el Señor nos manda. Ese camino que aunque es de dificultad, pedregoso, de sacrificios, te caes, te raspas, pero está el Señor ahí para levantarte. Y una vez más, caminar. Pero si empezamos a ir por el camino que no es familia, ya no vamos a buscar al Señor, vamos a buscar cualquier otra cosa. 2022, sigamos el camino de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tan sencillo tu exhortación, Padre, tan, no sé, Padre, tan básico, pero Señor, qué difícil se vuelve si estamos fuera, lejos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no alejarnos, Señor. A tomar ese camino, Señor, angosto, incómodo, Señor. Pero ese tiene un plan, tiene un propósito, Señor, de no estar conformados a este siglo. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para poder siempre tener nuestra mirada fija en ti, Padre, y anhelar cada vez más, Señor, estar en tu presencia, anhelar cada vez más servirte, anhelar cada vez más, Señor, servirte, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos ayudes a quitar la mirada de lo material, a quitar la mirada de lo temporal y ponerla en la eternidad, Señor, donde estás tú, donde tú nos dijiste, Padre, que hagamos tesoros, porque todo tesoro que hagamos aquí en la tierra, Señor, se corrompe, termina siendo comida de gusanos, termina siendo discordia, termina siendo pelea, termina siendo todo menos bendición, termina siendo todo menos agradable a ti. Padre, pero cuando hacemos esos tesoros en los cielos, Padre, ahí, Señor, es donde está el verdadero gozo, ahí, Señor, es donde está el verdadero propósito, ahí es donde está la verdadera felicidad, Padre, de la que tú hablas, esa vida plena, ese gozo, Señor, que a pesar de nosotros, a pesar de las cosas, Señor, podemos gozarnos, regocijarnos en ti. Padre, yo te ruego que hagas eso nosotros, Padre, empezando desde hoy, y que este año que viene, Padre, si es tu voluntad, que lo vivamos hasta el fin, Señor, que podamos decir, Señor, que esa pequeña carrera la hemos terminado. Ayúdanos, Señor, necesitamos urgentemente de tu ayuda, Padre. Espíritu Santo, equípanos, ayúdanos a quitar todas las cosas triviales de nuestra vida, a quitar las cosas que no nos edifican y Señor, ser confortados por ti y que al mismo tiempo nosotros seamos también de conforto para los demás. Ese mismo consolación, ese mismo conforto que recibamos de ti, Señor, que recibimos más bien de ti, Padre. Permítelo hacerlo con los demás. Te doy gracias, Padre, por este pueblo tuyo, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo y bendícenos con la revelación de tu palabra y que seamos cada vez más como tú, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.